Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de abril del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos, la epístola más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 13. Y como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los textos. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 13, versos 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que el poderoso no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el poderoso, resiste, y los que resisten, acarrean castigo para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del poderoso para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del poderoso, vengador para castigar al que hace lo malo.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, el apóstol Pablo comienza diciendo que nosotros, dice, sométase toda persona, aquí está hablando evidentemente a los cristianos, la epístola estaba dirigida a los cristianos, por lo tanto cuando habla de toda persona se refiere a todos los hermanos de la iglesia de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que el poderoso no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. ¿A qué autoridades superiores se estaba refiriendo Pablo? Evidentemente se refiere a las autoridades civiles, de los países. No se está refiriendo a las autoridades de la iglesia, autoridades eclesiásticas, como creen algunos. No, se refiere a las autoridades civiles. Y estas autoridades, como son los reyes, los magistrados, pues dice que nos tenemos que someter a ellos. Ya que, como dice, no hay autoridad que Dios pues no haya dispuesto. El poder, la autoridad que tienen los presidentes, los reyes, es porque Dios se lo ha dado. Dios es el que pone y quita reyes. Por eso dice que por él han sido establecidas. Toda autoridad procede de Dios. De modo, sigue diciendo Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el poderoso resiste. Se están oponiendo al propio Dios, aquellos que se oponen a los gobiernos, a las autoridades. Y los que resisten acarrean castigo para sí mismos. Porque los magistrados, aquí está hablando de los magistrados, de los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del poderoso para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del poderoso, vengador para castigar al que hace lo malo. Fijaos que hasta dice el apóstol Pablo que son servidores de Dios, porque castigan al que hace lo malo, y por lo tanto tenemos que respetar y someternos a estas autoridades, porque están al servicio de Dios, y no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios. Es decir, pueden ejecutar estos gobernantes la pena de muerte. El apóstol Pablo, ningún cristiano del Nuevo Testamento, se opuso jamás a la pena de muerte. Llevan la espada, y la espada es para castigar al que hace lo malo, al que se merezca la pena de muerte, pues se le aplica la pena de muerte. Es vengador para castigar al que hace lo malo, lo dijo bien claro el apóstol Pablo. De modo que los cristianos verdaderos tenemos que sujetarnos, someternos a las autoridades, a los gobernantes, Porque toda autoridad procede de Dios. Dios es el que quita y pone gobernantes. Y alguno preguntará, ¿acaso no dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, que Satanás, el dragón, dará autoridad a la bestia? Y alguno puede decir, ahí no es Dios quien pondrá en el poder a la bestia, será Satanás. Bueno, pues eso es un razonamiento erróneo. Es Dios quien quita y pone gobernantes. Como dijo aquí el apóstol Pablo, no existe ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Sencillamente Dios va a utilizar a Satanás para que entregue su poder y su autoridad a la bestia. Dios utiliza al diablo, es una herramienta en las manos de Dios. Al fin es Dios el Padre el que quita y el que pone reyes. Y por lo tanto, los verdaderos cristianos nos sometemos a estas autoridades. Cuando esa autoridad, por ejemplo, declara la guerra a los cristianos, lanza una persecución bestial contra los cristianos, como dice Apocalipsis 13, que la bestia hará la guerra a los cristianos y los vencerá, ¿cuál es la actitud de un verdadero cristiano? Evidentemente, defendernos. Defendernos porque el derecho a la legítima defensa es totalmente bíblico. El Apocalipsis dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Los va a matar. Pero eso no significa que no nos podamos defender. Y cuando la bestia, pues se imponga la marca de la bestia, serán marcados en la frente y en la mano derecha, evidentemente los verdaderos cristianos rehusaremos esa marca y rehusaremos adorar a la bestia. Porque eso está absolutamente en contra de lo que Dios dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dijo el apóstol Pedro. Bien, pues ahora mi esposa Angélica, mi amada esposa, va a seguir leyendo a partir del verso 5.
Verso 5 al 7. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores del Poderoso que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, dale respeto. Al que debáis honor, rendidle honor.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ahí lo tenéis. Es necesario que nos sometamos a estas autoridades civiles que han sido puestas por Dios. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Las que existen por Él han sido establecidas. Y dice el 6, pues por esto pagáis también los tributos, es decir, los impuestos, porque son servidores del Poderoso que atienden continuamente a esto mismo. Tenemos que pagar al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, dadle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. Esto es muy interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque esto es absolutamente contrario a lo que se enseñan en muchas iglesias apóstatas. Muchos engañadores enseñan que tenemos que respetar a todo el mundo. Sin embargo, aquí Pablo dice que tenemos que respetar al que sea digno de respeto. Al que se le deba respeto, pues tenemos que respetarle. Al que se le deba honor, pues hay que rendirle honor. No confundamos esto de rendirle honor con dar adoración. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos que respetar a los que son personas dignas de respeto y de honra. Al que no sea digno de respeto ni digno de honra, pues no hay que honrarle ni hay que tenerle respeto, así de sencillo. Eso de que tenemos que respetar a todo el mundo es una de las mayores idioteces y de las mayores mentiras anticristianas que se puedan enseñar. Bien, pues voy a leer ahora mi esposa Angélica a partir del verso 8.
Verso 8 al 10. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama a quien está cercano a él, ha cumplido la ley del poderoso. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codiciéis, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. El amor no hace mal al que está cercano, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Gracias por la lectura, amada. Bien, pues dice Pablo, no tengáis deudas pendientes con nadie, no tenemos que deber nada a nadie. Solamente, como dice, a no ser la de amaros unos a otros. Que es exactamente lo que dijo Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tengáis amor los unos por los otros. A esto estamos obligados, todo verdadero cristiano, a amar al hermano en la fe. Evidentemente se está refiriendo a los hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Y no se está refiriendo a otros, no se está refiriendo a la gente del mundo, ni a los apóstatas, no. Se está refiriendo a los verdaderos hermanos. Amarlos, amarnos los unos a los otros. Y fíjate lo que dice Pablo. De hecho, quien ama a quien está cercano a él ha cumplido la ley del poderoso. Otras traducciones lo han perdido este pasaje. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo lo he traducido en esta traducción, esta versión que yo hice. Quien ama a quien está cercano a él ha cumplido la ley. Porque el prójimo, la palabra prójimo significa el que está cercano a ti. El próximo, que está cercano. Por lo tanto, el que ama al que está cercano a él ya ha cumplido la ley de Dios. Nosotros, si amamos al prójimo, al próximo, al que está cercano a nosotros, estamos cumpliendo la ley. El cristiano cumple la ley, el verdadero cristiano. La ley, la Torá. Que es el amar al prójimo, ya la estás cumpliendo. Por eso dice Pablo en el verso 9, porque los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. Esta es una traducción muy interesante la que yo he hecho, porque otras versiones dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, esta es más exacta. Ama a quien está cercano a ti, es decir, al próximo, semejante a ti mismo, que es semejante a ti mismo. Que es lo mismo que decir como a ti mismo. Como a ti mismo y semejante a ti mismo es exactamente lo mismo. Tenemos que amar al que está cercano a nosotros y que es semejante a nosotros. ¿Y quién hace esto? Pues está cumpliendo la ley, como dice Pablo en el verso 10. El amor no hace mal al que está cercano, evidentemente. Si tú amas al que está cercano a ti, a tu prójimo, pues no le vas a engañar. O sea, no vas a adulterar, no lo vas a asesinar, no lo vas a robar, no codiciarás nada suyo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así de simple. O sea, nosotros cumplimos la ley no cuando guardamos, por ejemplo, el día sábado, como dicen los fanáticos sabatarios. Dice que si no guardas el sábado, estás quebrantando la ley y te vas a condenar. ¿No? Aquí dice Pablo que cumplimos la ley, la santa Torá de Dios, cuando estamos amando al que está cercano a nosotros y que es semejante a nosotros mismos. Entonces ya estamos cumpliendo la ley. Bien, pues va a leer ahora mi amada esposa a partir del verso 11.
Versos 11 al 14. Haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en comer con exceso y borracheras, no en lujos desmedidos, ni inclinaciones exageradas al deseo o placer sexual, no en peleas y envidias, sino vestidos del amo Jesucristo, y no busquéis satisfacer los deseos malos de la carne.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Pues son tiempos malos, estamos viviendo en una era mala. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que nuestra salvación eterna está más cerca, porque cada día que pasa está más cercano el día de la segunda venida de Cristo para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso dice aquí Pablo que nuestra salvación está ahora más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Aquí cuando habla el día, se está refiriendo al día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo para salvar a los que le esperan y al mismo tiempo el día de la destrucción de todos los malvados. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Que cuando habla de las obras de las tinieblas se refiere a las obras de la carne, a los deseos malos de la carne. Y vistámonos las armas de luz. Aquí cuando habla de armas de luz, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues si queréis una explicación más exacta de a qué armas de luz se refiere aquí Pablo, iros a Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 6, donde habla de las armas espirituales de los verdaderos cristianos, como es el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el casco de la salvación, etcétera, etcétera. Esas son las armas de luz de las cuales, con las cuales nos tenemos que vestir. Andemos como de día, honestamente, es decir, no ocultando nada, honestamente. No en comer con exceso y borracheras. El comer en exceso, la glotonería, las borracheras, todos esos carnal deseos malos de la carne, de los cuales tenemos que deshacernos. No en lujos desmedidos, vivir en lujos desmedidos, como hacen, por ejemplo, los falsos evangelistas, los falsos pastores del falso evangelio de la avaricia. Que hay miles de estos falsos pastores enviados de Satanás que viven en medio de lujos, que lo único que hacen es pedir dinero robando a la gente, engañando a la gente con sus doctrinas de demonios para sacarles dinero y vivir así ellos a cuerpo de rey a costa de todo el dinero que les roban. Viven en medio de lujos, grandes mansiones, grandes carros. Pues aquí Pablo dice todo lo contrario, que no tenemos que vivir en lujos desmedidos ni inclinaciones exageradas al deseo o placer sexual. Fijaos cómo lo he traducido yo en esta versión. En el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Ni inclinaciones exageradas al deseo o placer sexual. Está hablando del abuso, del exceso. Tenemos que evitar los abusos, el exceso en el tema sexual. No en peleas y envidias. No tenemos que ser camorristas ni envidiosos. Y termina diciendo Pablo, sino vestíos del amo Jesucristo. Y no busquéis satisfacer los deseos malos de la carne. Fijaos que está hablando de deseos malos de la carne. Hay deseos de la carne que no son malos, no son pecaminosos, son buenos. El comer, por ejemplo, el beber, etcétera, son deseos buenos de la carne. Aquí está hablando de la concupiscencia, de los deseos malos. No tenemos que buscar satisfacer esos deseos malos. Al contrario, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Cuando habla aquí de vestirnos del Señor Jesucristo, significa que tenemos que seguirle, tenemos que vestirnos con esas armas espirituales, como dijo anteriormente Pablo, vistámonos las armas de la luz, que son esas armas que Pablo describió en esa epístola que escribía a los Efesios, capítulo 6. Eso es lo que significa vestirnos del Señor Jesucristo. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 13, mañana vamos a entrar en un capítulo muy interesante, es el 14, donde hablaremos de los débiles en la fe, hermanos débiles en la verdadera doctrina. Había aquí una polémica en la iglesia de Roma sobre este asunto, había una división, así que mañana hablaremos de este asunto. Ya por lo tanto entramos en la segunda parte de la escuela, y los hermanos y hermanas que queréis enviar mensajes en audio, cuando podáis, pues ya lo podéis hacer libremente.
Quiero comentar el pasaje 13 que habla desde el 13 al 7 de someterlo a las autoridades superiores, ¿ya? Sabemos que este pasaje habla de autoridades civiles, ¿ya? De nuestras autoridades, la parte legislativa, judicial, ¿ya? Senado, ¿ya? De magistrado y todo lo demás. No tiene que ver con estas autoridades que dicen en el sistema iglesiero, ¿ya? De que tienes que someterte al pastor, ya al obispo encargado, porque son todos tres. No, 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 este pasaje habla de la parte judicial que había en ese momento, ya. Gente que te podía echar a la cárcel, ya, y todo eso. Había que someterse. ¿Por qué? Porque eran puestas todas las autoridades terrenales también de parte de Dios, ya. Y él es la autoridad máxima. No hay que oponerse a eso, ya. A lo que sí, sí tenemos que no ponerlo del hecho de que vamos a estar protestando todos los días, de tratar los cristianos estar de acuerdo a lo que lo dice la Biblia, ¿ya? No vamos a estar siguiendo la ordenanza de este hombre. Si este hombre te dice, no, aquí te podéis casar con hombre con hombre, todas estas leyes corruptas que hacen, podéis abortar, podéis matar, no. Nosotros tenemos que someterlo, ¿ya? Como autoridades, ¿ya? Pero no vamos a andar haciendo lo que ellos lo estén pidiendo, ¿ya? Muchas veces, no. No vamos a compartir, menos si no son cristianos, porque la mayoría en democracia que hay ahora son muchos legislativos corruptos y sacan unas leyes corruptas, completamente corruptas. Eso nosotros no tenemos que compartir, ya. Pero insisto, no llamar a la rebeldía, las protestas, ya. El tema tenemos que tomarlo con tranquilidad. No todo los conviene, ya. Pero sí tomar una forma de humildad, ¿ya? Quiero dar algunos ejemplos de algunos hombres de Dios que muchas veces protestaron, ¿ya? O desobedecieron a las autoridades, pero por la causa de Cristo, ¿ya? Por la causa de la verdad, por la causa de la palabra y por la causa que ellos reconocían que era justo, ¿ya? Mire, voy a dar unos ejemplos, como tal Moisés, mató un capataz, ¿ya? Egipcio. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo un daño, ¿ya? A su amigo hebreo, ¿ya? Elías retó abiertamente a Acap, era el rey, y a Jezabel. ¿Por qué? Ellas eran autoridades corruptas, ¿ya? Y ellos incentivaban al paganismo. De hecho, nosotros tenemos que estar en contra de eso, no porque sean autoridades, vamos a estar diciendo, sí, adoremos a cualquier imagen. David rehusó rendirse ante las tropas de Saúl. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, ¿ya? Rehusó ante una autoridad, ante el rey, ¿ya? Daniel desobedeció al rey de no orar audiblemente a Dios, ¿ya? También lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. Desobedeció, ¿pero por qué? Porque quería orar a Dios, ¿ya? Por algo, por una causa buena, ¿ya? Los tres jóvenes hebreos rehusaron reverenciar la imagen del Estado, ¿ya? Ahora que una autoridad lo esté diciendo que tenemos que adorar una imagen, no lo vamos a hacer, pues ya, pero no vamos a estar peleando siempre. Ellos rehusaron. Juan el Bautista arrepintió públicamente al rey Herodes por su infidelidad. Era una autoridad, el rey, ¿ya? ¿Pero por qué? Estaba diciendo que él estaba cometiendo adulterio, ¿ya? Con la mujer de su hermano. Simón Pedro y los apóstoles rehusaron parar la predicación en las calles de Jerusalén. ¿Por qué rehusaron a la autoridad, entre las autoridades? Porque la predicación tenía que hacerse sí o sí sobre las autoridades, ¿ya? No iban a estar haciendo caso a la autoridad y no a Dios. Pablo desobedeció a esas autoridades de abandonar su trabajo misionero, ¿ya? De hecho, Pablo pasó la mitad en la cárcel y la mitad de su vida afuera, así que... ¿Y por quién? Por las autoridades civiles, ellos los mandaban. los discípulos de Cristo fueron asesinados, ¿cierto? Excepto Juan, lo sabemos, por autoridades civiles, ¿ya? Civiles. ¿Ya? Esas autoridades, muchas no vienen de parte de Dios, ¿ya? Ahora sí Dios conoce que están puestas ahí. Y muchas son puestas por Dios igual, sean cristianos o no cristianos, eso tenemos que entenderlo. Lo que no tenemos que hacer, ¿ya? Es seguir lo que ellos lo están dictaminando. Si no está de acuerdo con la Biblia, no, pues, ¿ya? Si van a decir que esté adorando la imagen, usted no se lo va a hacer. No. ¿Ya? Sabemos que los jueces hebreos se abstinieron a no contaminarse tampoco, ¿ya? No van a andar haciendo lo que ellos lo digan. Pero no incentivar, ¿ya? A la tiranía, a promover las protestas, ¿ya? A todo ese tipo de cosas, formando rebeliones, ¿ya? O si no estamos de acuerdo con la ley, pongamos del matrimonio igualitario que hay acá en Chile, ya tenemos leyes de aborto, tenemos leyes de que los niños ahora de los 5 años para arriba pueden vestirse como hombre, como mujer. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, ¿ya? No vamos a estar de acuerdo como estos hombres de Dios. Pero ahí está Dios, pues. Dios pone a muchas veces autoridades, como puso al diablo con un propósito, ¿ya? De tentarlo a nosotros. Esas autoridades muchas veces son corruptas. Pero ahí está nosotros la diferencia de cristianos, que nosotros tenemos que rehusar muchas veces esas cosas, ¿ya? A lo que no los conviene, a lo que lo van a llevar a un camino de perdición. Pero ojo, son puestas por Dios igual, ¿ya? Así que eso sería, mi hermano. No sé si alguien tiene otro comentario. Gracias, padre. Quiero hacer un segundo audio respondiendo a una pregunta que he hecho a la hermana Gis hace 2 días, me parece, y no recibió respuesta ya. Pero no recibió respuesta porque no los hermanos no pudieron responderle. Lo que pasa es que es un tema muy controversial ya. El hermano Tito lo tocó ahora, el tema de la pena de muerte ya. Yo sé que muchos no quieren comentar porque como que, a ver si que estamos de acuerdo, cae como que somos malos, como que no tenemos amor. No, yo voy a tratar de dar mi opinión ya, leyendo un pasaje ya. Dice así, quienes habiendo entendido, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ya. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿ya? Está hablando un montón de gente perversa, ¿ya? Que se había desviado completamente, en todo sentido. Ya, lo primero es decir que la ley de Dios siempre se aplicaba esa pena de muerte, ¿ya? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso siempre ha estado, ¿ya? Con los años acá se ha ido despenalizando, ¿ya? Ya como que no está esa ley en algunos países, Estados Unidos, no sé cuál es más, y me parece que en algunos estados nomás, ¿sí? ¿Ya? No en todos los países. Entonces, ha ido disminuyendo en algunos países la pena de muerte, ¿ya? Pero la pregunta era así específica, ¿cuál es la postura de un cristiano ante la pena de muerte, ¿ya? Y como le digo, casi nadie la quería contestar. Acá parece que en la escuela tampoco, no sé si lo irán a retar, lo refutar, no tengo idea, pero me di cuenta, leí el audio y nadie me ha respondido, solamente el hermano Tito. Pero la idea es que todos compartamos ya, si tenemos diferentes opiniones, lo veamos, lo discutamos ante la Biblia y ya está, pero no tengan temor de repente a opinar, hermano, ya. El hermano Tito siempre ha dejado abiertamente aquí que podemos tener diferencias en opinión, ¿ya? Y no por eso no vamos a dejar de ser cristianos. Yo leyendo acá este pasaje de Romanos 1.32 me doy cuenta, Pablo declara claramente que hay hombres perversos que son dignos de muerte, ¿ya? Es una realidad. Ahora también, pero mucho malvado, ¿ya? El tema de la postura de nosotros ante eso, ante la pena de muerte que está en este momento en algunos países, y que en algunos países la están llevando al Senado y tratando de que vuelva en algunos países donde no está ya, ese proyecto de ley, digamos, en la parte judicial. Yo, cuando me preguntó esta hermana, por interno le contesté, le dije, ¿cómo tenemos que nosotros la postura ante, ante la pena de muerte, como de la postura de nosotros ante esto, es justicia. ¿Ya? Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si las autoridades, ¿ya?, dictaminan, ¿ya?, que ese hombre se le ejecutará con no sé, ya, ejecución por asfixia, un pinchazo ya. Me parece que la silla eléctrica no está. No me puedo oponerme, no me puedo oponer, porque ya está en algunos estados, algunos países, algunas naciones. No los podemos oponer, ¿ya? Ahora, independiente de nuestros sentimientos, independiente de que nosotros amemos al enemigo, al que lo hizo daño, ¿ya? Lo amemos de una forma misericordiosa. Son autoridades que ha puesto Dios muchas veces, ¿ya? Pero yo en particular, ¿ya? Yo en particular, fíjese que, a ver, si me pregunta directamente si estoy contento que muera gente, no, pues. Ahora que se aplique justicia, sí, pues. Sí, pues, porque si a mí no me gusta la injusticia. Y da de repente casi lo mismo. ¿Por qué? Porque supongamos un hombre perverso, ya, que es un peligro para la sociedad. Muchas veces le quitan la pena porque lo matan de un tiro con una inyección, ni siente, no paga nunca su condena, ya, en vida. Simplemente le acortan el sufrimiento muchas veces matándolo. Así que por eso se puede ver de los dos lados, ya. Porque por mi parte preferiría muchas veces que tuviera una sanción en vida y pasara muchos años, ya. Y a lo mejor va a morir adentro, si en el fondo va a morir igual, ya. Estoy hablando de los condenados a cadena perpetua muchas veces. Pero ¿cómo tenemos que tener los cristianos ante esto? Justicia, ya. Y la ley de Dios condenaba a muerte. Pero como le digo, si la pregunta fuera en forma personal y no como cristiano, en forma personal, a mí no me gusta que muera gente. De hecho, presenciar la muerte de alguien no es agradable para nadie, ¿ya? Pero en las autoridades, ¿ya?, en la parte judicial, ¿ya?, la ha puesto Dios, ¿ya? Sabemos que muchos son corruptos, pero nosotros no podemos andar protestando para allá y para acá, peleando, como lo hacen acá algunos en el Palacio de la Moneda, que en frente de las autoridades se quieren quemar, llaman al otro, evangélicos también, algunos pastores que hacen. La hermana Mercedes puede saber un poco más de este tema que pasa mucho en Santiago, ¿ya? Y unas protestas medias grotescas y todo lo demás, por estas leyes muchas veces que sacan. Nosotros tenemos que orar con los criminales, todo, para que se arrepientan. Pero muchos de ellos no se arrepienten, porque no les dio la gana simplemente arrepentirse, ¿ya? Y claramente hay gente que es digna de muerte. No me pueden decir que no, hay gente que es digna de muerte. Ahora, ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona. Pero Dios también aplica justicia, ¿ya? Y como le digo, yo, la postura de un cristiano ante estas cosas de la pena de muerte, es justicia, y la justicia no la aplicamos nosotros acá en tierra. Hay un poder judicial y ellos se encargan de eso. Yo no me puedo oponer. Pero si me lo preguntan en forma personal, a mí no me gustaría ver a un hombre que lo estén ejecutando. No me gusta ver a un hombre que lo ejecuten, ¿ya? No me gusta, pero que me guste o no me guste, la justicia es la justicia, ¿ya? Eso esa es la postura de un cristiano, la justicia. Y como le digo, quise hacer el comentario porque muchos rehúsan a comentar esto, ¿ya? Por no quedar así como que somos crueles, como que somos asesinos, como que no tenemos el amor de Dios. No, sí, el amor de Dios lo tenemos, tenemos que orar por nuestros enemigos cada día, ¿ya? Para que se arrepientan, Dios puede dar una salida, ¿ya? Pero las autoridades judiciales que pone Dios muchas veces aplican una justicia que también es de parte de Dios. Y recordemos que el Antiguo, el Nuevo Testamento, morían cuando no obedecían la ley. Tenemos montones de casos. Así que ese sería mi comentario, y no sé qué con el respecto, cuál es al respecto, qué opinan otros hermanos. Me gustaría ¿Qué opinarán, hermano? Me parece que muchos temas no los quieren. No sé si es temor, se lo digo en una forma bien, bien de cariño, hermano. No sé si de repente tienen temor a que un comentario a lo mejor lo van a querer refutar. No, hermano. Acá todos tenemos la libertad de expresión, hermano. Y si no, se conversa interno. Si no, buscamos la Biblia. La Biblia es la única que tiene la verdad, más que nosotros. Así que. Pero conversemos estos temas, hermano, porque hay mucha gente que pregunta estos temas, no solamente los de la escuela. A mí me han llegado muchos comentarios internos. ¿Cuál es la postura mía ante la pena de muerte? Y yo ya la dije ya. El hombre cristiano, ante esta ley que se está también promoviendo acá en Chile, si es que hay de nuevo la pena de muerte como lo había antigüedad, un cristiano siempre tiene que estar al lado de la justicia, ¿ya? Justicia. Pero sin dejar de orar por ello, sin dejar de orar por ello, ¿ya? Porque puede morir el cuerpo, pero su alma también es, perdón, él también puede arrepentirse antes de morir y en el día postrero también puede resucitar en Cristo, ¿ya? Así que ese sería mi comentario, hermano. Gracias y paz.
Bueno, muy claro y muy conciso el estudio de hoy de Romanos 13. Y quería hacer referencia específicamente a Romanos 13 del versículo 5 al 7, con respecto a que nosotros debemos dar honor a quien se lo merece, dar respeto también a quien se lo merece. Y tenemos que también pagar nuestros impuestos. Eso está todo muy bien. Y a mí me vino a la memoria cuando las falsas iglesias, con sus falsos pastores, dicen que debemos dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Y ellos acá generalmente hacen alusión a que nosotros debemos pagar nuestros impuestos, nuestros servicios, nuestras contribuciones, todo eso, con referencia a que eso es lo que hay que darle al hombre. Y lo que hay que darle a Dios es en nuestro diezmo, o sea, el 10% de todas nuestras entradas en cuanto a lo económico. O sea, ellos se refieren específicamente a una cuestión monetaria. Y nada más, dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Cuando se refiere que nosotros debemos dar al hombre lo que es del hombre, sí es verdad, debemos pagar nuestros impuestos, por ejemplo. Pero cuando se refiere al hecho de dar a Dios lo que es de Dios, es dar nuestros servicios a Dios, es dar de acuerdo a los regalos o dones que Dios nos dio, rendirle a nuestro poderoso los servicios de acuerdo a esos dones que él nos dio. Yo entiendo que es así, ¿sí, hermanos? Así que no nos dejemos engañar y tratemos de siempre desenmascarar a este tipo de personas. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Hola hermanos, gracia y paz. Bueno, comenzaremos el estudio del licor. La hermana Angélica estará acompañándome con los textos bíblicos.
Gracia y paz, buenas noches a todos los hermanos y hermanas de la escuela bíblica. Bueno, en referencia a ese tema que nuevamente está comentando el hermano Roberto. Bueno, yo quería comentar que en muchos países hay la pena de muerte, en otros no hay. No existe esta pena de muerte porque se considera que la vida humana es inviolable. Pero la realidad actual, en el momento, en este momento, el mundo que vivimos, ya no es el Estado el que mata. Ahora son las bandas y organizaciones criminales quienes deciden la vida o la muerte. Entonces, por eso es que me parece que es muy certero lo que dice ahí en Gálatas capítulo 6 del verso 7 al 8, donde dice que no os engañéis. El poderoso no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hoy en día vemos que la realidad es otra, hermanos. La realidad es que ahora hay bastante crimen organizado y son los que deciden quién vive prácticamente y quién muere.
Así es, hermano Rodolfo. Siempre para promover un diezmo en una iglesia, estos pastores citan textos como el que usted mencionó, y también este lo voy a leer. Mas él, comprendiendo, ya habían unos espías que se hicieron pasar por justos y querían tentarle a Jesucristo para llevarlo al gobernador y prenderlo, ¿ya? En el fondo lo querían tentar. Dice así: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Jesucristo le dijo que le mostrara la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? Es hasta Lucas 20, 23 al 25. No, acá ellos querían tentarle para que evitara, ya, o para que evitar el banco tributario, el banco de impuestos, y que según él quería hacer una revuelta, ya, o estar en contra de los impuestos que se pagaba al César. Los judíos le pagaban un impuesto, un tributo a César. Los mercaderes también hacían eso. Cada persona que ganaba algo tenía que pagar impuestos, ¿ya? Sobre todo a los romanos, que tenían subyugado a los judíos en ese tiempo, ¿ya? Y había publicanos, personas de los mismos judíos, que se encargaban a recaudar esto, ¿ya? Pero ellos le aumentaban un poco más y se quedaban con una parte. O sea, un publicano era mal visto, era mal visto por los mismos judíos. Así que ese texto no es para promover ni un diezmo, ya. Cuando dijo dar al César lo que es del César, tenían que pagar el tributo, el impuesto que tenía que dársele al emperador romano que estaba a cargo en ese momento. Y a Dios lo que es de Dios, ya. Pero dar a Dios lo que es de Dios no se refería a que le tenían que dar dinero a Dios, ya. Dar es mucho más que eso, ya. Como decía el hermano, tenía que ver con estos regalos, con estos dones, ya. Y darle alabanza, gloria, adoración, ayudar a los necesitados, ya. Eso, hacer obras, no tenía que ver con pagar impuestos al sumo sacerdote, a esta autoridad eclesiástica de ese tiempo. No, no, no. Da a César lo que es de César, era pagar el tributo, y a Dios lo que es de Dios, no tenía nada que ver con dinero. Así lo interpreto yo este tema. Además, Jesucristo se quería sacar esto, que simulaban ser justos, porque querían tentarlo. Así que muy, muy sabias las palabras de Jesucristo. Y así que ha refutado a estos pastores que toman estos textos como para decir que uno tiene que pagar algunas cosas, ¿ya? De impuestos o de cosas que debe uno, ya, o compras que hacen las tiendas y todo. Pero no lo olvidemos, según ellos, dice, de dar el diezmo, pues, hermano, ya. Porque Jesucristo, según dijo, dar a César, ya, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose ellos al diezmo monetario falso iglesiero. Sí. Ese sería mi comentario, hermano. Gracias, paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.